Bueno, continuamos en esta tarde bastante movidita. Ahora vamos a ir con una comunicación telefónica con la localidad de Castelli. Nos espera del otro lado el juez Gonzalo García Veritá. Buenas tardes, Gonzalo, ¿cómo estás?
Hola, Valeria. Un gusto estar en contacto contigo. Un saludo para Brian, para la gente de producción, de la radio. Un gustazo, la verdad, desde el norte chaqueño poder estar en comunicación con la radio pública. Siempre es un gusto para mí.
Bueno, Gonzalo, venimos demorando en realidad esta comunicación porque siempre pasan cosas. se mueve bastante. Vos sos juez de familia, o sea, juez de niñez, adolescencia y familia, ¿no es así? ¿Ese es tu fuero?
Así es. Yo soy juez de las infancias y de las familias. Siempre que podemos nos gusta reivindicar los plurales, ¿no? Los plurales que abrazan diversidades de infancias, de niñeces, de formas de ir caminando hacia la adultez y de las políticas públicas destinadas a las infancias, ¿no? Y por otro lado, reconociendo la pluralidad de las familias, ¿no? Que también es una realidad con la que convivimos y compartimos, pero también es un desafío de políticas públicas para un Estado democratizante que se ha ido profundizando su horizonte democrático, ¿no? Entonces, soy juez de las infancias y de las familias. El cargo nominal, o sea, la manera en que nos llamamos desde hace 2 años, tres, ¿no? Tenemos este bache de la epidemia también.
Claro, sí.
Muchas. Sí, no. Pero sí, desde finales del 2019, cuando se aprobó el Código de Niñez, hemos dejado atrás la vieja denominación de juzgados del menor de edad y la familia para ser jueces de niñez, adolescencia y familia, sí.
Uh-huh. Y aún así, digamos, esa es tu competencia en Castelli, y aún así dictaminaste o estuviste a cargo o estás a cargo de un pedido de habeas corpus, ¿no? ¿Le querés explicar a la audiencia en qué consiste ese procedimiento y cómo llegó a tu juzgado, digamos, ese pedido y de parte de quién?
Sí. Bueno, los jueces y las juezas en Estado somos jueces y juezas de la Constitución, ¿no? Entonces, más allá de el fuero, más allá de la tarea específica que llevamos adelante en la cotidianidad, esto es, en mi caso, el abordaje de los derechos de las infancias y de las familias, como jueces y juezas de la Constitución, tenemos que responder ante la comunidad, ante la sociedad, por cada estrategia, por cada decisión, por cada petición de acceso a la justicia de asuntos que son estrictamente específicamente previstos en las constituciones, ¿no? Uno de ellos es el habeas corpus, que tiene un nombre complejo, un nombre en latín. Yo sé que no te gusta el latín, por eso voto esta introducción, Valeria.
Sí. Pero si lo googleás, aparece así, no aparece de otra manera.
Lamentablemente aparece así, o no, quizás. O no sé si lamentablemente, quizás sea una oportunidad para resignificar como nombre, ¿no?, esta medida que protege un derecho muy importante de las personas, que es su libertad. Y fue una de las primeras formas en la historia que conocieron los abogados para pedir a la autoridad del Estado que nos proteja como comunidad, ¿no?, que proteja a la sociedad. De ahí que ese nombre se sigue manteniendo también, ¿no? Fue una de las primeras formas, y de hecho en Argentina fue una de las primeras formas que los jueces también y las juezas utilizaron para como herramienta, como recurso para la protección de derechos, ¿no? A raíz de toda esta breve explicación es que yo, al igual que cualquier juez, provincia, cualquier jueza en nuestra provincia, estamos obligados por la Constitución y obligadas por la Constitución a entender, es decir, a ser jueces y juezas de las acciones constitucionales, Una es esta, una es el habeas corpus. Ministerio Público de la Defensa, primero el Comité para la Prevención de la Tortura, es decir, ha sido un proceso, es difícil explicarlo a través de una sola causa, ¿no? Me has pedido que podamos compartir con la comunidad de oyentes una decisión que revisa las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en mi comunidad, ¿no? En Castelli. El Comité para la Prevención de la Tortura desde hace un tiempo ha planteado también a través de esta herramienta de protección de derechos de la libertad medidas para que revisara. Creo que alguna vez hablamos de eso, ¿no? En razón de que había detenciones en un garaje aquí en la comisaría segunda. Se había improvisado como espacio de detención un garage de vehículos, de las fuerzas de seguridad en la comisaría segunda de Castelli, y el Comité para la Tortura me pidió que como magistrado, a través de esta herramienta que es el habeas corpus, revise si es compatible con los derechos de las personas privadas de la libertad, de mujeres en esa oportunidad, privadas de la libertad, el alojamiento en este garaje improvisado. Yo creo que a partir de ahí se inicia como una etapa que ahora es el Ministerio Público de la Defensa el que me pide que revise las condiciones de detención de varones privados de la libertad en la comisaría primera de Castelli. ¿No?
¿No es la misma comisaría?
No es la misma comisaría. Es la otra comisaría, ¿no? En Castelli hay dos comisarías seccionales, ¿no? Esta es la primera y la segunda. Y este habeas corpus revisó las condiciones de detención de las personas privadas de la libertad en la comisaría primera, este último. Así que, bueno, a raíz de esa petición, es una petición sencilla, le cuento a la gente porque es una herramienta de difusión de derechos también el programa. Entonces, dice, ¿qué persona puede recurrir ante cualquier juez? Cualquier persona puede recurrir ante un juez, una jueza, y peticionarlo, y el habeas corpus se peticiona de cualquier forma. ¿No? Nuestra legislación de habeas corpus es una de las más progresistas de las provincias argentinas y que además fue, y es muy interesante saberlo también, que la ley provincial de habeas corpus fue una ley en donde tuvo especial intervención legisladores y legisladoras que habían sobrevivido al genocidio cívico-militar de la última dictadura, donde esta herramienta es una herramienta especialmente importante, ¿no? Eso quizás podamos conversarlo en otro programa, pero lo dejo pronto como un dato de interés. Pues los diputados y las diputadas que tuvieron intervención también en la construcción de esta legislación, que hoy es una gran herramienta que tenemos jueces y juezas, pero que tiene la ciudadanía en realidad, prevé que de cualquier forma se puede plantear un habeas corpus. No es que hay que hacer una demanda especial o una construcción jurídica determinada. Se puede hacer por teléfono, se puede hacer por... de hecho, nosotros, si recordarás, Valeria, hace muchos años, cuando yo ejercía la profesión, habíamos interpuesto un habeas corpus en San Martín por una detención sin identificación de los lugares. No sabemos dónde estaban unos detenidos indígenas. Por fax, no sé si lo recordás.
Sí. Yo de hecho le pedí a una mamá que vaya, se presente a la jueza de garantías, le pida que le traiga al hijo en forma verbal, y cuando le dijo no, tiene que presentar con un abogado, yo estaba en la vereda, y le dije no, entre y dígale que la ley de habeas corpus no dice eso. Ahí se dio cuenta que había una abogada del otro lado, pero que... Porque sinceramente es así, ¿no? Uno lo puede presentar de cualquier manera,
de cualquier forma.
No tenía datos esta mamá de su hijo que estaba en la comisaría. Y perdíamos el tiempo en ir hasta la comisaría y volver y averiguar cómo está el hijo. Nos fuimos, en realidad, las dos, hasta el juzgado de garantía. Y esto no, lo hago, digamos, por una cuestión, lo traigo a colación, esta experiencia propia, porque vos ahora como juez, vos lo habías hecho como abogado en su momento por un fax, uh-huh. y ahora te hicieron una presentación como juez.
Claro. Claro, nos toca hacer, yo siempre digo que el desafío de ejercer la magistratura después de haber sido un abogado que trabajó mucho tiempo, o que trabajó más que mucho tiempo, digo, que trabajó en causas populares, en causas vinculadas a la lucha indígena, a la lucha por los territorios, toca un gran desafío, que es hacerse cargo, ¿no? De todo lo que uno cree, de todo lo que uno defendió, de todo lo que uno postuló. Y en este tipo de acciones, como una acción de habeas corpus, como una acción de amparo, ¿no? Con este tipo de acciones, las acciones de protección de mujeres, en las cuales yo estoy convencido que son acciones constitucionales también, porque materializan los derechos contenidos en la CEDAW, ¿no? Que es un instrumento internacional de derechos de mujeres muy importante. Son acciones constitucionales de protección de la ciudadanía, ¿no? Una perimetral es mucho más que decir prohíbas el acercamiento del agresor a la víctima. Claro, mucho más jurídicamente.
Hay que ir a controlar. Hay que ir a controlar que se cumpla. También. Y te pregunto, en este caso la comisaría, cuando la defensoría te plantean el habeas corpus, ¿qué era lo que habían detectado? Porque es así, algo sobre algo bien concreto que una persona, es decir, que no te dicen dónde está detenida, o que te dicen que no te dan información, o que se sospecha que está siendo víctima de maltrato, o que las condiciones que refieren por ahí los familiares de cómo están detenidas no son, son digamos, infrahumanas. ¿Qué así fue es. Lo que planteó la defensa en este caso y que por eso peticionó tu intervención?
La defensa pública, o sea, los dos defensores públicos de Castelli, el Ministerio Público de la Defensa de mi comunidad, sobre las 10 de la mañana, no recuerdo exactamente el día de la semana, no creo que era un viernes, sobre las 10 de la mañana presentan el tribunal por escrito, ellos usaron esa forma, una acción de habeas corpus, sobre la comisaría primera, respecto de las derechos de las personas que estaban privadas en la comisaría primera. Esto fue en marzo, los primeros días del mes de marzo. Sobre el mediodía, bueno, sabes que los expedientes y las peticiones que se hacen en los juzgados, una vez que se le pone nombre, es decir, que se le da carátula, se pone nombre, comenzamos a ejercer jurisdicción, es decir, comenzamos a decidir. Así que la primera decisión que tomé fue ir a la comisaría, ¿no? Es decir, bueno, me dicen que hay una persona, un grupo de personas cuyas condiciones de detención no son las esperables para un Estado democrático, ¿no? Entonces voy y veo, como juez del Estado voy y veo. Así que fui a la comisaría, fuimos con Lorena, que es secretaria del tribunal, con Pablo, que es prosecretario, es decir, que es como un subsecretario sería, ¿no? Sí. Podría ser una explicación más sencilla,
sí.
Y con el defensor público que estaba peticionando, con uno de los dos, ¿no? Allí tomé contacto, es decir, allí vi, sentí y estuve en la en el sector de celdas de la comisaría primera de la ciudad y relevé personalmente las circunstancias de detención. Que en la sentencia luego yo pondero especialmente, ¿no? Digo, ¿qué pasa cuando el Estado desarrolla políticas públicas que se contradicen con la Constitución? Y ahí aparece el rol del acceso a la justicia también, ¿no? Es decir, ahí aparece también mi lugar como decisor y tener que ser claro. Me parece que ese es un valor detrás de la función pública, ¿no? Un valor que tiene que ver con la transparencia y con el ejercicio republicano, ¿no? Es decir, bueno, yo ¿cuál es mi tarea como juzgador, como decisor en el Estado, ¿no? Como decisor del Estado, como juez del Estado, que logra contrastar que las condiciones de detención no son las que la legislación, los derechos humanos, la constitución de la provincia y la constitución federal requieren para la detención de una persona. Sí, no son suficientes. La forma en la que se encontraba cumpliendo esa detención no es compatible con la Constitución.
¿Y qué te encontraste específicamente en esta comisaría?
Bueno, yo relato ahí en la sentencia que después de leer los informes que el Estado produce, porque, bueno, el corpus es una petición que se traduce luego en una consulta que también hacemos los jueces al Estado, ¿no? Al Poder Ejecutivo, concretamente, se les pregunta, bueno, acá dicen, Valeria dice, por ejemplo, que las condiciones de detención de tal persona no son ajustadas a derecho. ¿Qué opina usted? ¿No? Eso se llama bilateralidad, que tiene que ver con el ejercicio de la defensa también. Entonces, consultado al Estado, el Estado produjo los informes que la ley le pide, y los informes, recepcionamos, además, recibimos, es decir, escuchamos a detenidos que vinieron al tribunal y que declararon, es decir, que contaron, como más allá de lo que yo personalmente vi, ¿no? Digo, contaron en cuáles son, cómo es la cotidianeidad, ¿no? Estando privados de la libertad en ese lugar. Y yo la sentencia lo pondero, digamos, yo considero que hay cuestiones que son incompatibles con el ejercicio, con la forma de vida, ¿no? Que son incompatibles con el respeto a la dignidad del hombre, ¿no? Que en este caso que había varones detenidos, pero digo, parece que estamos en Chaco, Valeria, ¿no? Y siempre
claro,
decimos,
pero,
hay una,
a ver, para
una
que le quede
fórmula
claro,
recurrente.
Claro, pero para
disculpa que quiero terminar justo esa idea para que no se malinterprete,
sí,
¿no? Pero digo, hay una fórmula recurrente que dice que estamos en Chaco y hace mucho calor, ¿no?
Sí.
Para darte un ejemplo concreto,
ajá,
¿no? Te dicen, vos decís, che, qué calor que hace hoy, ¿no? Y escuchás del vecino y de la vecina que dicen, bueno, Gonzalo, pero estamos en Chaco, ¿no? En esa expresión. Por eso no quería interrumpir la idea, porque justo estaba refiriendo a esa idea, ¿no? Y el calor que yo sentí en la visita a ese lugar era francamente insoportable. El calor, no hay cielos rasos en el lugar, los techos son o de chapa o de material no aislante, no termoaislante. Y digo, yo pienso, así como sentimos tanto calor en Chaco, también sentimos mucho frío en invierno, y eso también lo pondero en la sentencia, ¿no? Los hemos detectado además una falta de condiciones de higiene general del lugar. Hemos detectado además que había espacio, o sea, no había las suficientes camas para la cantidad de detenidos que había por celda. Entonces, pues decís, bueno, ¿y qué entonces cómo duermen? Y es que dormían en el piso o amontonados sobre los mismos colchones. Digo, ¿es esperable? La pregunta que nos tenemos que hacer como ciudadanos, ¿es esperable que las personas que estando detenidas puedan estar en esas condiciones? ¿Es esperable que el Estado no destine los fondos suficientes para que se garanticen derechos de las personas detenidas de la libertad? Y es eso lo que un juez, en definitiva, a través de estos remedios, debe considerar. Y lo creo haberlo hecho en la sentencia de habeas corpus que se dio a conocer los primeros días de abril, ¿no?
¿Y ahí qué ordenaste? Porque los jueces ordenan, ¿no? Así.
Los jueces decidimos,
bueno,
y las juezas,
deciden,
¿no?
Deciden,
yo creo que es...
Deciden, pero dan una... así como instrucciones, ordenes de qué es lo que hay que hacer en esta forma. Dicen, bueno...
O sea, es que es un tema muy debatido en la justicia.
Bueno, pero
de derechos,
no lo vamos a debatir, es para que la gente entienda.
Es
para que la gente entienda. ¿Qué ordenaste vos para que
haga? No, digo por la injerencia de políticas públicas que puede tener una decisión, ¿no? Yo al Ejecutivo lo que le he requerido en esa sentencia es que presenten un plan de refacciones, un plan conglobante que nos establezca de qué manera va a subsanarse esta situación en un plazo determinado. Le he dado 30 días para que presente el plan. Además lo he exhortado también, porque eran varios los puntos, ¿no? Eran varios los planteos. Uno era las condiciones de detención, otro tenía que ver con la sobrepoblación, o sea que había más personas que las que el inmueble podía alojar. Había casi el doble de personas que el inmueble podía alojar. Y por otro lado, que revisara la situación de personas que no deberían estar en la comisaría por sus circunstancias jurídicas, ¿no? Es decir, porque la comisaría alojaba personas que estaban condenadas y pues entonces tenían que estar en espacios y en establecimientos penitenciarios y no en la comisaría, ¿no?
Claro.
Son esos tres temas, eran como los temas por los cuales circuló el habeas corpus.
¿Y el Poder Ejecutivo contestó?
¿La sentencia?
Sí, digo, sí.
La sentencia, ¿no? Bueno, las sentencias ya no se contestan, pues, ¿no?
Digo, hizo fue una apelación, seguramente.
Sí,
pero cuando Estado contestó tus pedidos, digamos, o tus órdenes, ¿qué fue lo que argumentó el Ejecutivo? ¿Los aceptó así sin más o tuvo alguna...?
Hay una dinámica que yo como juez tengo en este tipo de medidas, que este habeas corpus no fue la excepción. Apenas fui, apenas constaté la situación, clausuré una celda que no tenía las condiciones mínimas para existir, esto es, tenía solo una puerta de hierro, no tenía ventanas y no tenía salidas de emergencia, que los presos me refirieron que era una celda donde entraban además una persona, ni siquiera un colchón, en el momento en que la vi, o sea, en el momento que fui a hacer la inspección, esto es a la mañana del día que se interpuso el habeas corpus, la clausuré inmediatamente. Luego, como no se cumplió con mi clausura, y es materia de investigación penal, porque no se cumplió, porque el domingo, esto fue un jueves, la interposición de habeas corpus fue un jueves, el domingo fui a la comisaría a ver cómo estaba la situación, y había un detenido, en incumplimiento a mi orden de clausura de esa celda, había una persona, un varón, detenido en ese lugar, ordené la extracción de la puerta, como la clausuré y no se cumplió, ordené que se extrajera directamente la puerta, ¿no? Eso se cumplió, luego ordené la desinfección y el control de los vectores, porque había básicamente una plaga de cucarachas en el lugar, y la certificación por parte de los detenidos de la recepción de los alimentos, ¿sí? Uh-huh. Porque la cuantía de alimentos que se otorgaba, yo constaté que no era la suficiente para la cantidad de detenidos que había, ¿sí? O sea, se le daba el día que yo fui a hacer la constatación de habeas corpus, por eso es tan importante que los jueces y las juezas vayamos directamente a los lugares, ¿no? Por eso es tan importante movilizarnos cuando se hacen este tipo de peticiones. Era menor a la población de detenidos, ¿no? La cantidad de personas alojadas. Así que ordené que los detenidos por celda, un delegado por celda, firme la recepción de los alimentos. Eso se hizo así. Es decir, una serie de obligaciones que yo las llamo de cumplimiento inmediato. Es decir, no pueden esperar ni los 30 días, ni las apelaciones, ni nada. O sea, hay situaciones que no pueden esperar. Otras que uno entiende que implican una serie de actos del Estado, ¿no? De organización, de planificación, de asignación presupuestaria y demás, que llevan su trámite. Otras que sí y otras que no. Las que no admitían demoras fueron ordenadas y fueron cumplidas por el Estado, ¿sí? Se le otorgó un plazo de 7 días, se cumplieron, y avanzando en eso, yo en el habeas corpus, que fue la sentencia final, digo, bueno, yo tengo por cumplir esas obligaciones porque las he corroborado que se han cumplido, se sacó la puerta, se descucarachizó el lugar y hubo un control de vectores, los detenidos pudieron suscribir las actas de entrega de alimentos y demás. Bueno, es decir, esas obligaciones que yo les puse de incumplimiento inmediato fueron cumplidas. Ahora, quedaban el resto de situaciones que tienen que ver con la edificación, ¿no? Con la población de detenidos, que necesitan urgentemente una asignación presupuestaria del Estado, un desarrollo de políticas públicas focalizadas para ese lugar, para que ese lugar supere el piso, decimos les abogados, ¿no? Supere los pisos mínimos de vigencia de derechos, ¿no? Hoy, yo lo que digo en la sentencia es que yo considero como magistrado del Estado que ese lugar es un lugar que debe necesariamente y de manera urgente refaccionarse, otorgarse los presupuestos necesarios para su mejora.
Y se nos va a terminar el tiempo, Gonzalo, en breve. Y en realidad vamos a dejar el capítulo de, del cumplimiento de, o no del Poder Ejecutivo, estas cuestiones que llevan más, más tiempo, digamos, para después. Pero bueno, evidentemente todo esto tiene una finalidad, ¿no? De que estas personas en realidad, si están cumpliendo alguna condena, no salgan de allí con una violencia recargada, si se quiere, o con más odio hacia la sociedad.
Yo creo que en realidad la Constitución prevé la finalidad de las de la privación de la libertad, ¿no? La resocialización es el norte de políticas públicas de las personas que se encuentran privadas de la libertad. Pero además hay que pensar que los lugares de tránsito, como pueden ser las comisarías, la detención tiene finalidades específicas que no necesariamente tienen que ver con fines resocializadores, porque en principio son personas que no están condenadas, ¿no? Es decir, son personas que están vinculadas a un proceso judicial para la revisión de su culpabilidad. Entonces, ahí también el Estado tiene que aplicar políticas públicas focalizadas.
Bueno, Gonzalo, vamos a seguir hablando de ese tema la próxima vez que nos comuniquemos, te lo prometo. Pero gusto. Ahora, bueno, gracias.
Un saludo a todos.
Te agradecemos un montón.
Un gustazo.
Te agradecemos un montón y le vamos a dar el paso ya al informativo de la radio.